¿Cuán infantilmente simple, pero tan abarcador, enorme, sofisticado y tan absolutamente consecuente? Un hombre sabio de los judíos vino a Jesús de noche para preguntarle. Por lo tanto, este hombre fue el primero a quien Jesús le reveló el misterio más grande que un hombre pueda conocer y el milagro más grande que un hombre pueda aceptar e incluso participar. El nombre del hombre era Nicodemo, un gobernante de los judíos y el primer hijo de Adán en escuchar estas gloriosas y misteriosas palabras. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Para mí y para ti todo gira en torno a estas palabras. El que no naciere otra vez. Algo pasó con ADN MT Eva, así le llama la ciencia a la primera mujer, de la que descienden todos los humanos de la tierra. Algo le pasó a cromosoma Y Adam. Así le llama la ciencia al primer hombre, que es padre de todos nosotros. Estos primeros padres comieron del fruto prohibido, que era la única ley que Dios les había dado. Génesis 2, 16 al 17 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mismo día que comieron del fruto murieron, lo que conocemos como la muerte segunda. Murieron espiritualmente Adán y Eva también, fueron expulsados del paraíso. Y como resultado de su pecado, todos sus hijos, tú y yo, nacimos espiritualmente natimuertos. Hablando del nuevo nacimiento. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios creó una vía de escape para el hombre caído. La vía de escape es que debemos dar muerte a nuestra vieja persona mundana y convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús, enteramente nuevas. El bautismo en agua refleja esa misma verdad. Romanos 6, del 3 al 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Necesitamos nacer de nuevo, nacer una segunda vez muy real, esta vez vivificados, o dar vida, que significa dar vida por el Espíritu Santo de Dios. Se presenta una invitación formal a aquellos de ustedes que aún no han entregado sus vidas a Cristo, a Jesucristo. Naciste la primera vez como hijo o hija del Señor y la señora fulano de tal, pero si me sigues hoy en un sencillo mensaje que te daré, nacerás por segunda vez, esta vez como hijo o hija de Dios. Hoy todos tus pecados y toda tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las cadenas de servidumbre de Satanás serán rotas como paja. Hoy serás libre y estarás destinado al cielo. Verdaderamente tu alma está en tu propia mano. Aquí está el mensaje que prometí. ¿Listo? Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Apocalipsis 12, del 1 al 17, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y fueron dados a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase el desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios dijo en Juan 7, el 38-39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios dijo en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. El hombre dijo: el primer hombre y la primera mujer eran recolectores tontos que gruñían. No podían hablar, no sabían escribir, no sabían contar. Eran simples cazadores, recolectores tontos, apenas reconocible como humanos. ¿No viste las fotos? Ahora registro. Bienvenido a God's and Man's Ed, función 1105, que nuevamente certificará la maravillosa infalibilidad de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y para ser utilizadas como munición en la batalla por almas perdidas de los hijos e hijas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro glorioso de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Todo está literalmente hecho de palabras invisibles. Dios, el Creador, que habló todas las cosas a la existencia con sus palabras, se identifica como el Verbo en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es nombrado en Apocalipsis 19:13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. God's and Man's Ed ha pasado considerable cantidad de tiempo estableciendo, mediante fuentes de terceros altamente creíbles, los misterios de la palabra que todo lo abarca. La comunidad científica se quedó boquiabierta cuando descubrió inicialmente que nuestro ADN logró todas sus maravillas de construcción de vida utilizando un alfabeto de 4 letras que organiza las instrucciones para la vida en palabras, oraciones, párrafos, capítulos y libros. Algunos incluso lo han llamado el libro de la vida. Por algún tiempo, varias disciplinas científicas han llegado a su propia comprensión de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Satanás es plenamente consciente del misterio de palabras, desde el principio demuestra sus habilidades de palabras. Las primeras palabras que le dice a nuestra abuela Eva están registradas en Génesis 3:1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con la adición de una palabra con que y un signo de interrogación. Satanás provocó la caída del hombre. Quita esa palabra añadida y el signo de interrogación y Satanás simplemente habría dicho, Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Por supuesto, esto habría sido una afirmación precisa. Sin embargo, en un acto de incredulidad y desobediencia, Eva comió del fruto prohibido y Adán la siguió. Una pequeña muestra de los resultados de la victoria de Satanás incluye ejércitos, departamentos de policía, hospitales y cementerios. El MO o modus operandi de Satanás, su misión de conducir es matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Para cumplir esta misión, Satanás es plenamente consciente que debe controlar el diálogo del mundo. Sus artífices de la palabra dominan en universidades y libros de texto, en Hollywood y en línea, también en los principales medios de comunicación y en el gobierno progresista. Hay una avalancha virtual de palabras que salen de sus bocas colectivas en un momento dado, pero desafortunadamente la tierra ha abierto su boca. Los guardianes del diablo han censurado con éxito la palabra del Dios del foro público y en gran medida, pero desafortunadamente la tierra de Dios ha abierto su boca. Ten en cuenta el principio de Gadsden-Mansell del 180, o los opuestos. Un círculo tiene 360 grados y en la marca de 180 grados se encuentra exactamente en los opuestos. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es amor, Satanás es odio. Dios es vida, Satanás es la muerte. Los opuestos, medidas similares pero en oposiciones opuestas. Jesús les dijo a los creyentes que serían bautizados en el Espíritu Santo después de su partida de la tierra, a partir del día del Pentecostés, como dice en Juan 7, del 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. De la boca de los redimidos brotaron ríos de agua viva, aún en las palabras inspiradas del Espíritu Santo que hablaron. En la manifestación inicial del día de Pentecostés, los discípulos hablaron en lenguas desconocidas del Espíritu Santo y el apóstol Pablo predicó el Evangelio del Espíritu Santo. Comenzó el río de agua viva, sus palabras, las palabras del nacido nuevo, son ríos de agua viva. Recuerda el principio de 180 y contrasta el agua del Espíritu Santo con el agua del dragón de Satanás en Apocalipsis 12:15, que dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. El Dios de los académicos de hoy es la evolución, que en sus mentes oscurecidas ha reemplazado al Dios de la creación, el Dios de la Biblia, claro. De acuerdo con la evolución, en lugar de Dios el Creador hubo un Big Bang prácticamente de la nada. De esta nada y del caos de la explosión surgieron todas las maravillas de la Tierra, todas las maravillosas formas de vida y su deslumbrante universo. De acuerdo con la evolución, en lugar de que el hombre sea el logro supremo de Dios donde fuimos creados a su imagen y semejanza, como dice en Génesis 1:26, la humanidad evolucionó como un charco misterioso y cálido de baba como una criatura viscosa unicelular. Esa criatura babosa se tardó millones y millones de años para evolucionar y para convertirse en lo que ves hoy. De mono a hombre y nuestro primo hermano es un hongo. Eso realmente satisface la mente inquisitiva, ¿no crees? Naturalmente pensarías, no tan bueno. Pero desde el jardín de guardería hasta la universidad, la teoría es inculcada. Lo encontrarás en los libros de texto, la verás como un loro en Hollywood, la escucharás publicada por los principales medios de comunicación. Tanto la pseudociencia como la política progresista gritan al unísono, ¡wow! ¿No es esto fantástico? Pero, tened cuidado, no bebas el agua del dragón. Esta es la primera de una serie de tres partes sobre el agua del dragón. ¿Estás literalmente interesado? Observa cómo esta breve serie muestra cómo la tierra abre su boca y sorbe literalmente el agua del dragón. Estas funciones se centrarán en los descubrimientos de la arqueología, la paleontología y la geología. A medida que abren la boca de la tierra para revelar sus misterios sobre el misterio, mientras sorbe el agua de las palabras del dragón, tragos tras tragos del Espíritu Santo. La premisa de Darwin era que cuando las ciencias, como por ejemplo la arqueología, la paleontología y la geología, descubrieran más y más hallazgos científicos, esos hallazgos confirmarían plenamente la verdad innegable, de la evolución y reducirían al Dios de la Biblia a la irrelevancia. Han pasado más de 170 años desde que Darwin popularizó la teoría de la evolución. En ese tiempo, la arqueología, la paleontología y la geología han visto a la Tierra abrir su boca y escupir incontables millones de fósiles y otros descubrimientos diversos. Sin embargo, ninguno de los eslabones perdidos indiscutibles ha estado entre ellos. Lo que se ha encontrado repetidamente, sin embargo, es una prueba tras otra que certifica la perfecta infalibilidad sobrenatural de Dios y su hermoso libro, la Santa Biblia de texto mayoritario. Esta es la primera función de la serie Agua del Dragón, y se centrará en la arqueología. El campo de la arqueología, pala en mano, se ha impuesto sobre la tierra para abrir su boca y contar sus historias. Verdaderamente y más literalmente, la tierra ha abierto su boca. A continuación, se incluyen varios extractos definitorios de funciones anteriores de Guts and Manson. Gedeón y Jerobaal, encontrados. Los altos críticos se dirigen a la hierba alta. En los siguientes extractos de Enciclopedia de la Vida Bíblica encontrarás una cita de William F. Albright, quien fue un gigante en el campo de la arqueología. Fue un orientalista y profesor de lenguas semíticas en la Universidad Johns Hopkins. Albright fue director de escuelas estadounidenses en Jerusalén y dirigió excavaciones en numerosos lugares. Henry M. Orlinsky escribió una bibliografía del trabajo de Albright, donde se enumeraron 479 artículos. Lo siguiente es de la Enciclopedia de la Biblia Bíblica y nos dice así: nada de lo que ha sucedido en los últimos 50 años ha puesto a la Biblia sobre una base segura como el desarrollo de la arqueología bíblica. Sin empezar a probar que la Biblia es verdadera, la investigación ha llegado a posterior a hechos que confirman e ilustran punto tras punto, especialmente el registro del Antiguo Testamento. La alta crítica ha recibido un golpe y en adelante solo debe ser considerada en relación con los descubrimientos de la arqueología. Ahora sabemos que Abraham no fue simplemente un héroe popular mesopotámico, sino una personalidad histórica, aunque no contemporáneo con Hammurabi, cuya fecha no es 2000 a.C., pero entre 1728 a.C. y 1686 a.C. Ahora creemos con Albright que Jericó cayó después de 1375 a.C., aunque otros aceptan 1400 o 1250. Se ha encontrado confirmación de la destrucción y abandono de Silo por los filisteos después de la batalla de Ebenezer y la captura del arca, que fue en 1050 a.C. El éxodo se ha confirmado con el descubrimiento de las egipcias Tanis y Pitón, Tel Retabé, ciudades almacén de Ramsés II. Se ha demostrado la antigüedad del Cantar de Débora y se ha producido la postergación de fechas posteriores, fechas de porciones, del Antiguo Testamento que en una vez se colocaron en el periodo posterior al exilio. Ras Shamra, en el norte de Siria, nos ha brindado no solo la literatura religiosa cananea perdida, sino que también nos ha ayudado a construir el progreso de la religión más elevada de Israel, a rastrear sus pasos de ascenso desde las formas de adoración de sus vecinos. Sabemos ahora mucho, a partir de las excavaciones de Megiddo y Ezión Geber, sobre los fundamentos económicos del reino de Salomón y el trasfondo de la construcción de sus templos y ciudades con carros. referencias cruzadas que sintetizan Babilonia con la historia palestina en el siglo 6 a.C. han construido conclusiones satisfactorias. Como ha señalado Albright en Archaeology y la religión de Israel, el escrutinio más brillante y escrutador de la ciencia no ha disminuido la preeminencia de la Biblia como una obra maestra de la literatura y un documento absolutamente único religioso. No se ha desenterrado nada que deba perturbar la fe de los hebreos o los cristianos, pero se ha excavado mucho que realza esta fe. Ninguna afirmación importante de las Escrituras ha demostrado ser histórica. Esos párrafos fueron escritos hace más de 70 años y la situación de los altos críticos ciertamente no ha mejorado. Las palas de los arqueólogos continúan excavando y la palabra de Dios se confirma continuamente. Supondrías al menos una victoria indiscutible de los doctores de la incredulidad, pero desgraciadamente ni una sola. A continuación, algunos extractos finales del libro del Dr. Grant Jeffrey, desde la firma de Dios. El Dr. Nelson Glueck, el arqueólogo judío más destacado del siglo pasado, escribió en su libro Rivers in the Desert, Ríos en el Desierto, puede afirmarse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Se han hecho decenas de descubrimientos arqueológicos que confirman en forma clara o con detalles exactos las declaraciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos asombrosos. Forman teselas en el vasto mosaico de la memoria histórica casi increíblemente correcta de la Biblia. Otro erudito respetado, el Dr. J.O. Kinneman, declaró: de los cientos de miles de artefactos encontrados por los arqueólogos, nunca se ha descubierto ninguno que contradiga o niegue una palabra, frase, cláusula o oración de la Biblia, sino que siempre confirma y verifica los hechos del registro bíblico. El conocido erudito en idiomas, el Dr. Robert Dick Wilson, ex profesor de filología, semítica en el Seminario Teológico de Princeton, hizo la siguiente declaración. Después de 45 años de investigación académica en estudios textuales bíblicos y en el estudio del lenguaje, he llegado ahora a la convicción de que ningún hombre sabe lo suficiente como para atacar la veracidad del Antiguo Testamento. Cuando hay suficiente evidencia documental para hacer una investigación, la declaración de la Biblia en el texto original ha resistido la prueba. Todo es verdad, cada jota y cada tilde en el hermoso libro de Dios. Esta es la roca sólida y el lugar para construir una vida que durará para siempre. Los críticos deben criticar, eso es lo que hacen los críticos. Dios, por otro lado, debe ser Dios. Yo soy el que soy, porque así es Él, y todas sus palabras son verdaderas y todas justas, sí, especialmente los milagros. Fin de las citas. Los escépticos bíblicos, a veces llamados minimalistas, han afirmado audazmente que Moisés no sabía leer ni escribir, lo cual contradice directamente la palabra de Dios, que establece claramente que Moisés podía hacer ambas cosas. Considera este ejemplo en Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. La historia de la iglesia declara que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. En esos 5 libros encontrarás más de 40 referencias a la escritura y la lectura. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y los niños hebreos aprendieron a leer y a escribir. Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. El titular del 24 de marzo de 2022 en timesofisrael.com dice: arqueólogo afirma haber encontrado el texto hebreo más antiguo en Israel, incluido el nombre de Dios. El subtítulo del artículo dice: los eruditos fechan una pequeña tableta de maldición. encontraron el monte Ebal en el año 1200 a.C., lo que probaría que los israelitas sabían leer y escribir cuando entraron en la Tierra Santa. Pero los hallazgos no han sido revisados por pares. A continuación, algunos extractos que dicen: el arqueólogo Dr. Scott Stripling y su equipo de académicos internacionales realizaron una conferencia de prensa el jueves en Houston, Texas, revelando lo que afirma es el texto hebreo protoalfabético más antiguo. Incluso el nombre de Dios, Yahweh, jamás descubierto en el antiguo Israel, fue encontrado en el monte Ebal, conocido por Deuteronomio 11:29 como un lugar de maldiciones. Si se verifica la fecha de la edad del bronce final, que fue alrededor de 1200 a.C., esta pequeña tableta de maldición plegada de plomo de 2 centímetros por 2 centímetros, 0.8 por 0.8 pulgadas, puede ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Sería el primer uso atestiguado del nombre de Dios en la tierra de Israel y retrasaría varios siglos el reloj de la alfabetización israelita comprobada, lo que demuestra que los israelitas sabían leer y escribir cuando entraron en Tierra Santa y, por lo tanto, podrían haber escrito la Biblia como algunos de los eventos que documenta ocurrieron. Este es un texto que se encuentra solo cada 1000 años, dijo el profesor de la Universidad de Haifa, Gerson Galil, el jueves a The Times of Israel. Galil ayudó a descifrar el texto interno oculto de la tableta de plomo plegada en base a escaneos de alta tecnología realizadas en Praga en la Academia de Ciencias de la República Checa. Con base en el análisis epigráfico de los escaneos y el análisis de plomo del artefacto, Stripling y su equipo datan la tablilla de maldición o de ficcio a finales de la Edad del Bronce, antes o alrededor de 1200 a.C. Si se verifica esta datación, el texto sería siglos más antiguo que el poseedor del registro anterior del texto hebreo más antiguo en Israel y 500 años más antiguo que el uso previamente atestiguado de Tetragramatón. Yahweh, según Galil, se descubrió una escritura en el alfabeto similar en la península de Sinai que data de principios del siglo XVI a.C. La tablilla de maldición fue descubierta en la tierra originalmente tomada de un sitio de culto en el monte Ebal, cerca de la bíblica Siquem y la actual Nablus. El monte Ebal aparece en Deuteronomio 11:29 como un lugar de maldiciones y es reverenciado por algunos cristianos y judíos como el lugar donde el Josué bíblico construyó un altar como se mandó en Deuteronomio 27. Se describe en Josué 8:31 como un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. En cuanto vi a la tablilla, supe que era porque estas tablillas de maldición son conocidas. Mi corazón casi salta en mi pecho, dije Stripling. Además del hecho de una inscripción hebrea antigua, quizá la más antigua, encontrada en la tierra de Israel, Galil le dijo a The Times of Israel de que este hallazgo pone fin a la discusión académica en curso sobre si los israelitas sabían leer y escribir. Sabemos que desde el momento en que llegaron a Israel, los israelitas sabían escribir incluso el nombre de Dios claramente, dijo Galil. No es demasiado sorprendente. La gente ya sabía escribir en otros lugares, agregó. El texto mayoritario en idioma hebreo póstulo, fue escrito por los israelitas como un documento legal interno, una forma de contrato social, advirtiendo a la persona contratada lo que sucedería si no cumplía con sus obligaciones. Según los investigadores, dice: maldito, 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 maldito por el Dios Yahweh. Morirás maldito, maldito seguramente morirás. Maldito por Yahweh, maldito, maldito, maldito. Galil dijo que la estructura es un quístico paralelo que se encuentra en otras partes de la Biblia, así como en otros textos del cercano oriente de la época e incluso antes. Pero hasta ahora, los investigadores han sostenido que la Biblia solo se escribió, si no se compuso, cientos de años después de la fecha propuesta de este texto. Ahora vemos que alguien podría escribir un quiástico en el siglo 12 antes de Cristo, la conversación ya no debería ser sobre si los israelitas sabían leer y escribir durante la época del rey David. Dijo, las personas que escribió este texto tenían la capacidad de escribir todos los textos de la Biblia, afirma Galil. Fin de las citas. Volvamos al principio de los tiempos de Adán y Eva. Seguramente no hay razón para sospechar que Adán no sabía ni leer ni escribir. Adán era un hombre maduro, completamente desarrollado, en quien Dios había descargado todo el conocimiento y las habilidades que un joven finamente desarrollado poseería entre los 30 y los 33 años. La edad de un varón biológico maduro. Adán era el hijo de Dios, definido en Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Al principio, Adán tenía a bordo habilidades lingüísticas sofisticadas que se demostraron cuando se le encomendó nombrar todas las creaciones de Dios, incluida su esposa Eva. Génesis 2, del 19 al 23 nos dice, formó pues Jehová de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y de manera que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombres a toda bestia y aves de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán nombró al hipopótamo, al rinoceronte, a la jirafa, al ñu, al elefante, al canguro, al pato, al gato y al perro. Dios había descargado toda la información necesaria que un hijo de Dios adulto debería poseer en Adán. Adán no era un cazador-recolector o un hombre de las cavernas que gruñía y arrastraba mujeres. Adán era genio sobre genio, viviendo en el paraíso con su bella esposa Eva. Josefo, o más exactamente Joseph ben Matías, nació en el año 37 después de Cristo. Algunos lo considerarían el más destacado de los historiadores antiguos del mundo. Josefo tenía esta historia para registrar acerca de Adán, Set y la alfabetización. Ahora Adán, quien fue el primer hombre y hecho de la tierra, porque nuestro discurso ahora debe ser acerca de él, después que Abel fue asesinado y Caín huyó a causa de su asesinato, fue solícito por la posteridad y tuvo vehemente deseo de hijos. Teniendo él de 230 años, después de lo cual vivió otros 700 y luego murió, de hecho tuvo muchos otros hijos, pero Set en particular, en cuanto al resto, sería tedioso nombrarlos. Por lo tanto, solo intentaré dar cuenta de los que procedieron a Set. Ahora bien, este Set, cuando creció y llegó a los años en los que podía discernir lo que era bueno, se convirtió en un hombre virtuoso. Y como él mismo era de carácter excelente, así dejó hijos detrás de él que imitaron sus virtudes. Todos estos demostraron ser de buena disposición. Ellos también habitaron el mismo país sin disensiones y en una condición feliz, sin que les cayera ninguna desgracia hasta que murieron. También fueron los inventores de este tipo peculiar de sabiduría que se ocupa de los cuerpos celestes y su orden. Y para que los inventos no se perdieran antes de que fueran suficientemente conocidos, sobre la predicción de Adán y de que el mundo sería destruido en un momento por las fuerzas del fuego y en otro momento por la violencia y la cantidad de agua, hicieron dos pilares, uno de ladrillo y el otro de piedra. Inscribieron sus descubrimientos en ambos para que en caso de que la columna de ladrillo fuera destruida por el diluvio, la columna de piedra pudiera permanecer y exhibir esos descubrimientos a la humanidad y también informarles que había otro pilar de ladrillo erigido por ellos. Ahora bien, esto permanece en la tierra de Siriat hasta el día de hoy. Fin de la cita. Los eruditos de la detracción de todo el mundo vuelven a levantar sus tiendas y se dirigen a un nuevo lugar desde el cual disparar. Sin embargo, siempre es en vano. La tierra ha abierto su boca. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Apocalipsis 12, del 15 al 17, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios dijo en Juan 7, del 38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios dijo en Éxodo 17, 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. El hombre dijo, el primer hombre y la primera mujer eran recolectores tontos que gruñían. No podían hablar, no sabían escribir, no sabían contar. Eran simplemente cazadores recolectores tontos, apenas reconocibles como humanos. ¿No viste las fotos? Ahora tú tienes el registro.